al país.
Tras participar de la Asamblea de la ONU y asumir la titularidad del G77 en Nueva York,
Cristina Fernández arribará luego a las 7 y retomará su agenda oficial con el anuncio de una línea de crédito.
El secretario de Agricultura criticó a la mesa de enlace por reclamar la importación de carne.
En la inauguración del 18º Congreso Mundial de la Carne, el secretario de Agricultura de la Nación, Lorenzo Basso, le respondió al presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, quien insistió con que la Argentina necesitará importar carne para hacer frente a la demanda.
La importación de carne es una falacia absoluta. Nunca se va a importar, se va a seguir importando asados de Uruguay, algo, pero eso no es importar carne. Lo que ocurre es muy simple, es una ecuación de libro. Aumenta el precio, cae la demanda. Y es lo que pasó. Y hemos caído de 73 kilos de carne que estábamos comiendo el año pasado a 55, 56 kilos, lo cual tampoco es nada más. Es decir, yo creo que la Argentina debería plantearse un horizonte de un consumo de 55 kilos desde muchos puntos de vista. Por un lado, para tener más saldo exportable. Por otro lado, un tema de salud.
Una vez más, la mesa de enlace de entidades rurales no participa en pleno de una actividad. En la apertura del Congreso Mundial de la Carne estuvieron presentes Hugo Biolcati por la Sociedad Rural, Mario Llambías por Confederaciones Rurales, Carlos Areto por Coninagro, pero estuvo ausente Eduardo Bussi, titular de Federación Agraria. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes.
Copa Sudamericana por los octavos de final jugaron en el Centenario de Montevideo Defensor Sporting e Independiente.
Perdió Independiente por la Copa Sudamericana, octavos de final, partido de ida. El rojo cayó en el Centenario de Montevideo ante Defensor Sporting por 1-0, gol de Gracián en contra para el equipo uruguayo tras un centro. La revancha se va a jugar dentro de unos días en la cancha de Independiente. Cayó el rojo, el Uruguay, por 1-0.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 87%, cielo parcialmente nublado.
En Curuzú, Cuatiá, la temperatura es de 13 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. ¿Tenés un lugar para escuchar tu idioma original?
www.radionacional.com.ar.
Buscás nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional.
¿Tiene?
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene conciertos.
Conciertos.
Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les informamos que el programa La Venganza Será Terrible de esta noche se emitirá grabado por razones de salud del conductor. Los invitamos a escucharlo.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Vamos a contar la historia de algunos encuentros curiosos entre reyes o príncipes y tipos que los han pintado. Siempre tiene gracia esto porque el poderoso tiene, o tenía en aquellas épocas, derechos sobre el pintor que son abusivos. Entonces, si no le gusta el retrato, la cabeza del mismo artista es la que empieza a peligrar, claro. Imagínese, ¿no? Bueno, la primera historia que contaremos es esta. Los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Al retirarse de España, las tropas francesas, es decir, los invasores de Francia se retiraron, pero se llevaron unos cuantos recuerdos. Entre ellos, casi todas las colecciones pictóricas, o muchas colecciones pictóricas, que se conservaban en los palacios reales. Se afanaron todos los cuadros. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras, y entonces, en agradecimiento, Fernando VII, aquel rey villarista, en nombre de quien parecía gobernar la primera junta, le regaló al general inglés una selección de los cuadros que justamente los ingleses habían recobrado. Figuraban más de 80 obras que hoy se encuentran justamente en el Museo Wellington, en Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo. O sea que fue un grande de España, como se le llama a los señores españoles. Y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado, nada menos que por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Y muy entusiasmado se presentó en lo de Goya, acompañado de su ayudante, ¿no? Un general ayudante del tipo. Pero parece que Goya no estaba muy contento con el encargo, porque sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y de las de Wellington, y encima parece que Wellington le caía un poco grueso, ¿no? Pero igual hizo el retrato. Ahora, el retrato no fue muy del gusto de Wellington, tal vez porque Goya había puesto su encono allí, ¿no? Y le salió un Wellington bastante desfavorecido. Y el general se enojó, dijo que el retrato era un mamarracho. Se lo dijo a Goya, además. Y empezó una discusión tremenda. El inglés a gritos en su idioma y Goya lo insultaba en castellano. Nadie podía tranquilizarlos. En un momento Wellington tomó su espada y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre tenía en el estudio por si se le rechiflaba algún modelo. Y el general inglés fue sacado de la casa de Goya, con Goya haciendo disparos al aire. Y así terminó aquel encuentro. Recordemos que Wellington era el que después iba a derrotar definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo. Está lindo este encuentro, ¿eh? entre Goya, que además había luchado mucho, o había padecido mucho la invasión francesa. Recuérdese el cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo de 1808. Ojalá que no me haya equivocado. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera, porque nos preguntaba el otro día un oyente, ¿no?
Luis II era un rey muy, muy loco, muy extravagante. Gastaba mucho dinero construyendo castillos. Fue amigo de Wagner, fue un gran despilfarrador de los tesoros públicos, pero bueno, a algunos le caía simpático. Este encuentro fue con una escultora que se llamaba Elizabeth Ney, y era la sobrina nieta del mariscal Ney, justamente aquel comandante de Napoleón. En 1867, Elizabeth presentó unas esculturas, unos bustos de Bismarck y de Garibaldi, que fueron muy elogiados en la Exposición Internacional de París. Qué lindo el busto de Bismarck, qué lindo este de Garibaldi. Para esculturas que representen a Garibaldi, se aconseja a los oyentes trasladarse a Plaza Italia, donde claro, está Garibaldi, pero no solamente su busto, sino todo él, y por cierto, fuera poco, su caballo.
Y el caballo.
Debajo de cuyas ancas se suelen encontrar los novios los sábados a la tarde. Te espero bajo la cola del caballo Garibaldi. Es una cita muy usual. El caso es que Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II de Baviera, que parece que era lindo, y decidió conocerlo. Cuentan que Luis estaba acostumbrado a este tipo de asedios por parte de sus admiradoras, de modo que no hizo nada con los pedidos de la escultora, no contestó. Recuérdese además que a Luis no le gustaban las damas. Después de muchos ruegos, Luis cedió y le posibilitó a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich, pero se negó a recibirla. Elizabeth volvió a insistirle para que pudiera modelarlo. Bueno, insistió tanto que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Primera, ella no debía hablarle mientras trabajaba, y no debía tocarlo ni tomar medidas. No lo podés tocar. Vos retratame, pero ni me hable, nada de si a usted le parece, qué sé yo, no. Y a ver, déjeme que voy a ver cuánto le mide el fémur, tampoco. Elizabeth, al ver al rey, supo que no podría conseguir ninguna caricia. Enseguida vio que no.
Tuvo ganas de medirlo, pero no.
Pero no, se aguantó. Y se concentró en su trabajo. Ahora, estos encuentros aburrían al rey Luis tremendamente. Permanecía sentado con la mirada perdida, como la vida de muchos. Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no podría sacar nada, se arriesgó. En un encuentro tomó un libro de Goethe y empezó a leerle al rey en voz alta. El humor de Luis empezó a cambiar. El resultado de aquellas sesiones fue la que ahora es la única estatua de tamaño natural de Luis II que existe. Otro, Vicente de Gonzaga, que gobernaba en Mantua, los Gonzaga eran de Mantua, tenía como pintor de corte nada menos que Rubens. El duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Medici, por lo que fue invitado a asistir a la boda de María con Enrique IV de Francia. Eran segundas nupcias de Enrique IV, que ya se había casado anteriormente con Margarita de Valois. Divorciado de Margarita, se casó con María de Medici, que en realidad los Medici eran comerciantes, no eran muy nobles que digamos, pero tenían tanta guita que se casaban con quien querían. Entonces, en la comitiva de María de Medici, que viajó de Florencia a Francia, viajaba Rubén, que estaba muy emocionado, ¿no? Porque se le había encargado nada menos que el retrato de los novios en el momento exacto del encuentro. Se iban a encontrar por primera vez, no se conocían. Fue una boda totalmente por interés. Enrique IV estaba enamorado de otra. Gabriel d'Estrées se llamaba, la amante de Enrique. Incluso el plan de Enrique era casarse con Gabriel, pero Gabriel era una chica sin dinero, y María de Medici podía solucionar los problemas económicos de Francia toda. Bueno, entonces María de Medici salió de Italia para encontrarse con Enrique, y Rubens venía para pintar el momento exacto. Es muy difícil pintar un momento exacto, para eso se descubrió después la fotografía. Pero bueno, algo así. Dice que le encuentro a los novios, lo hará posar un rato y después tomará unos apuntes y lo terminará en su casa, yo qué sé. Pero no pudo, porque cuando llegó la comitiva italiana a Francia, se encontraron con que Enrique IV no estaba. El rey no estaba, se había ido con una mina, justamente su amante, calculo que sería Gabriel Destré, a dar una vuelta y apareció 8 días más tarde. Ah. Parece que fue una vuelta larga.
El momento exacto era un poco también amplio, ¿no?
Así que el cuadro ese no se hizo nunca. Es otro encuentro interesante. Otro que fue retratista fue Tiziano. Pintó a Carlos V del Imperio, Carlos I de Francia, ¿no? Y a la emperatriz Isabel de Portugal. Pero sufría mucho Tiziano cuando recibía el encargo de algún poderoso. Dicen que antes de comenzar rezaba mucho y hacía testamento, ¿no? Y cuando le preguntaban el motivo de estas escenas, él respondía que en cada retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura más que el desarrollo de una influencia artística, ¿no? Entonces temblaba y rezaba. Y contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo algunos retratistas en su corte. Y dice que el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía ninguna chance de que nadie fuera a perder la cabeza, ¿no? Porque parece que era medio fulera. Esto era a fines del siglo XIX, quiere decir que ya había fotógrafos. Y algunos de ellos andaban por el palacio de Buckingham. Y ella se ofrecía en disconformidad ante esos primeros fotógrafos y aparecía siempre muy enojada en las fotos. Prefería al pintor o al escultor que tenía como ventaja la posibilidad de mejorar lo que veía.
Claro.
En la foto no. Y el escultor de Osborne, que se llamaba José Durkheim, hizo un busto de la reina Victoria. Cuando la obra pareció que estaba terminada, la reina se acercó hasta el taller, la vio y se encargó de sacar de la espalda y de los cachetes del bosquejo una considerable cantidad de arcilla. Parece que Victoria era medio robusta y cachetona. Y parece que sacó un buen medio kilo de arcilla de distintas regiones de la estatua. Y esto me pareció una historia linda también.
Que alcanzaba para hacerle un brazo,
sí,
por lo menos.
Sí, podía ser, sí, o más, quizá. ¿A quién quiere dedicar esto, Dorio? A nadie, contesta Dorio, que no está. Pero a mí me gustaría dedicárselo a Goya. Me gustó mucho la reacción de Goya frente a Wellington.
A los tiros.
Así que no te gusta el cuadro, yo te voy a dar, hijo de...
¿Y qué quería Wellington? Que
salir lindo quería Wellington. Goya era malo, ¿eh?
O sea, Goya hizo la maja de nuda. Ese no,
claro,
se dijo.
Claro. No, pero las caras que les pone Goya a algunos nobles son tendenciosas. Yo no creo que hayan sido así.
No los dibujaba con la cabeza de Pluto.
No. Les metía una... algunos muecas decadentes que yo no creo que le pudiera hacer gracia a nadie. Pues yo he visto los mismos tipos pintados por Goya y por el retratista oficial, ponele. Aunque bueno, fíjese que Velázquez, formando parte de la corte, también ha pintado al rey Carlos y a su familia, que además eran buenos reyes y queridos por él y queridos por el pueblo, por otra parte, y eran fuleros también. Claro. Pero lo de Goya tenía...
un énfasis.
Sí, un énfasis. Era a propósito, lo sacaba mal a propósito, en ese caso, ¿no? Pero bueno, no hay... Tiene razón Wellington, ahora que me acuerdo, ahora que pienso.
¿Por qué tiene
y
razón?
Y porque sí, ¿cómo te va a sacar así, a propósito?
Aparte no lo pido el cuadro, se lo regalaba.
Claro, me lo vas a regalar, bueno, pues sacame más o menos bien.
Es una interpretación artística.
¿Qué le dice usted al fotógrafo de Playboy cuando viene a su casa?
¿Dónde están las chicas?
Sacame lindo. Sacame lindo, por lo menos no estúpido, ¿no?
Bueno, pero el arte es otra cosa. Usted se pone en un atelier frente al artista plástico, al pintor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Y si el pintor es cubista, por ejemplo,
claro,
a usted va a salir con líneas rectas.
Sí, bueno, pero...
Y así se entrega al arte del pintor, señor. Goya sí, bueno, ya tenía otras pinturas, ya sabía con qué se iba a encontrar.
Y no, pero hay algunos lindos. La maja desnuda es linda.
Bueno, pero es la maja, ¿no?
Bueno. Así que a mí trátame igual. Claro. ¿Viste, Francisco? Bueno, hemos ido a la discoteca
¿Y?
Y el tipo me mostró, yo tengo un cuadro
de él,
No, un cuadro en general, que es el que más me gusta.
Ah, ¿cuál?
Y me mostró ahí que tenía en la oficina un marco, bien enmarcado, un marco lindo, y la tapa de la caja de alfajores Gran Casino.
Pero no, señor.
Estaba toda la playa, salía con el casino y todo, y dice, mire, dice, yo esto lo tengo...
Es como una ventana al mar.
Sí, es, mire si esto no es mejor, dice, que cualquiera de esos pintores. Esto, porque esto es lindo, dice, mire los, de qué color es el cielo, y se parece verde que fuera.
No es
digo,
mejor,
eso es por
señor.
La impresión que es medio... No, a mí me gusta así, dice el tipo. Mire el mar, yo nunca vi un mar de este color.
¿Y qué color tiene
el mar? Era violeta el mar.
Y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso,
pero le
señor?
Gustó,
no,
él le dijo que
hora.
A él le gustó ese cuadro. Yo también, tengo un cuadro que me pintó un primo mío.
Sí.
Es, ah, es el cuadro más extraordinario que hay.
Lo tiene ahí en su casa.
Lo tengo en mi casa. Es un rancho, ¿no es cierto? Y un árbol al lado.
Sí.
Y un gaucho que está sentado afuera del rancho y nada más. Y se ve unas palomas por allá, unas gaviotas. No sé bien lo que es porque está muy lejos, ¿no? Ah, qué, yo lo miro y me emociono. Lo único que yo le digo, ese gaucho si quisiera entrar al rancho no podría.
¿Por qué?
Y porque es mucho más grande.
Tuvo algunos problemas de...
Le salió el gaucho más grande. Sí, dice, me dice mi primo, me salió el gaucho más grande, dice.
Claro, la altura, casi la altura del árbol el mismo.
Sí, sí, y eso que borré el primero que había hecho.
¿Está burroneado el cuadro?
Sí,
está,
sí,
está
se ve. Si vos lo mirás así, ve que abajo, me lo quiso tapar.
¿Consigue?
Pero no, sí, como era un gaucho federal, tenía un poncho punzó que no lo tapás nunca. Y efectivamente era mucho más grande. Pero mucho más grande incluso que el rancho entero.
No, claro.
Sí, a veces a mí lo que me... Yo soy muy buen pintor, me dice mi primo.
Ajá.
No, le dijo el primo del discotecario. Pero dice, lo que tengo de malo son las proporciones.
Y claro, en ese caso lo que tiene que cambiar, más fácil es cambiar el rancho que el gaucho.
Eso es lo que le dije yo, ¿por qué no cambia el rancho?
Lo hace como un montón de paja.
Sí.
Así, en el fondo.
Sí.
Y le clava un tridente.
¿A quién?
A la paja, señor, al montículo.
¿Qué?
Y entonces da un aire de campo.
Un tridente.
Ah, es una parva.
Claro.
¿Tapando el gaucho?
No tapando
se va a meter,
el gaucho.
A pintar un gaucho metido dentro de una parva. Está loco, sí, eso.
Tapando el rancho, señor.
Ese cuadro me gusta también, el que usted quería.
Yo pensé un tridente clavado en el techo del rancho.
No.
Es una antena.
Usted aprovecha la tonalidad ocre del rancho para hacer una parva de paja.
Ocre, el rancho es blanco.
Es más fácil tapar el rancho que tapar al gaucho. Si el gaucho
pero,
era más
¿por qué
grande?
No lo agranda el rancho, ya que está, eso le dije.
Y es más difícil agrandarlo, porque
el
rancho
no,
le hizo la perspectiva.
Alárguele la pared para arriba y después le hace un techo nuevo, qué sé yo, por ahí de chapa.
O hágale otro gaucho. Otro gaucho que tape el rancho.
¿Eh?
Otro gaucho.
Ah, más gaucho. Y,
más gauchos.
Pero así quedamos sin rancho y el cuadro se llama justamente El Rancho.
Pero le agrega al título El Gaucho Rancho.
No.
Le decían rancho al gaucho.
¿O no?
¿Cómo le van a decir rancho? Raucho le decían.
No, póngale al cuadro gaucho tapando un rancho y listo. Sí,
el rancho de la Cambicha.
Sí.
Bueno, todo eso me contaba este hombre.
Pero le dio un disco que era lo que tiene que hacer.
Me dio un disco que en realidad lo elegí yo. Porque yo dije, mire, a mí el que me gustó fue Enrique IV.
Sí.
Que se tenía que encontrar con la futura esposa y se fue a dar una vuelta con la novia. Y ese desdén... me pareció muy sincero. Y entonces, tío, tiene razón. Y me dio el tango que se llama Desdén.
Ah, muy bien.
Que se llama solamente Desdén, pero después lo que desdeña el que canta no es el casamiento de un rey. Es algo mucho más grande. Desdeña el paraíso.
Ah,
es un tango rarísimo, de letras rarísimas. Y lo escucharemos en la versión extraordinaria de Carlos Gardel. Adelante.
El día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que faltado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto a la madre de magia, él que robe por tu cariño que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su pedo. Desdañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguir fiesta al infierno, yo despreciaré de él. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no corteneta con eso, me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el
eterno. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, desdén.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
¿Dónde está el abuelo?
En la estación.
Una estación muerta, muerta como el resto del pueblo.
Le sacaron las vías.
Ese andén es todo lo que quedó de nuestro mundo.
Los dejaron aislados.
Total 880 pueblos desaparecieron.
Les pararon el reloj de la esperanza para poder ser feliz.
Lástima el reloj que no anda, Raimundo. Se quedó clavado ahí y no hay caso.
Secretos Argentinos presenta...
Yo estoy como el reloj, clavado en la tierra como una estaca. Y las horas no terminan de pasarme nunca.
Ramal que para, pueblo que muere.
¿No ve que no hay gente? ¿Que no hay pasajeros? ¿No hay tren, abuelo?
Con la participación especial de Osvaldo Santoro, Silvina Bosco y Ricardo Díaz Morel.
Es que no hay pueblo, ni ruinas hay.
Dirección, Marcelo Camaño.
Hay que trabajar para que la sociedad y el gobierno y todos entiendan que el tren tiene que volver.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Un país como este no puede no tener el tren. Los pueblos quedan relegados.
Secretos Argentinos.
Nosotros también somos el país.
Domingo, 12 horas por...
Nosotros también tenemos derecho.
La Radio Pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Bar La Robla, menú primavera, una agradable sorpresa de sabores y precios. Bar La Robla, Viamonte 1615, reservas al 4811-4484. Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
estás como estoy. Porque eres tan distante. Porque no cambias como estoy. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero sin ti solo, yo sé muy bien te conseguiré. Pero sin ti solo, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. Que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una dirección. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero insisto, yo sé muy bien que conseguiré.
Es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Fiesta infantil, pero ¿a qué estamos jugando?
Así se llama la fiesta.
Si usted, por ejemplo, viene las vacaciones de invierno,
ya
conviene festejarle el cumpleaños al nene en esa época.
Pero no, el nene cumple en verano.
Sí, bueno, que cumpla cuando quiera, pero la fiesta te la hacemos en las vacaciones de invierno,
discúlpeme, nene. Doctor, que lo interrumpa, pero en este caso...
Adelante, doctor, ¿qué tal?
Yo como cumpleañero de vacaciones de invierno, es un sufrimiento total. Cumplir años en vacaciones de invierno y o en verano es problemático
y
para el niño.
Y se pierde los regalos, ¿no es cierto?
No, se pierde todo, porque no hay compañeros.
¿No le van?
No van, exactamente. Entonces uno tiene que terminar festejando el cumpleaños con otro, que cumple en septiembre, póngale, o en octubre. Como
segundón de un cumpleaños.
Sí, exacto. Porque... nunca festeja el cumpleaños en su fecha.
Y sí, eso explica muchas cosas.
¿Y eso?
¿Por qué explica?
Porque mire, esta persona, de ahí vienen todos los asuntos. No.
Exactamente. A ver, nacido
bueno, vamos
en julio.
A ver qué dice aquí de todo.
A ver, fíjese.
El cumpleaños de su hijo, señora, está cada vez más cerca, ¿eh? Siempre está cada vez más cerca.
Cada día que pasa
más lejos. El anterior está más lejos y el próximo está más cerca. Usted no sabe cómo organizar la fiesta. No tiene tiempo. ¿Cómo le hacen preguntas a una persona muda como un lector, por ejemplo? Su casa es demasiado pequeña. El que escribe esto está loco, dialogando. Claro. Imagínese, un notero que dijo, su casa es demasiado pequeña. No, a mí contestame bien, con una gran siete. O sea, sigue el asunto, dialogando con el lector. Y finalmente se enoja el escritor y se levanta y se le va el humo al... Y qué bueno para un experimento de literatura, ¿no? Te empieza a hablarle al lector y le sigue hablando y hasta que ya pasa las vías de hecho.
Claro, lo interpela todo el tiempo.
Interpela todo el tiempo. Querido lector, le dice, te estoy diciendo que... ¿Acaso tú nunca has sentido? ¿Acaso bla, bla, bla? ¿Acaso...? ¿Cómo que no? Ah, encima te burlas de mí. Es una cosa extraordinaria.
¿Por qué no?
Se llaman canales de noticias.
Soltame, le dice al editor. Que intercede, ¿no? Bueno, en cualquier caso, efectivamente contestan algunas amas de casa que no le festejan el cumpleaños al hijo y a veces incluso hasta se resisten a tener todo hijo por ser la casa demasiado pequeña.
Bueno, fíjese que de un tiempo a esta parte ya no se festeja más los cumpleaños en las casas. Es muy raro que esto ocurra.
¿Ah, sí?
Claro, por eso proliferan los salones de fiestas infantiles.
Así es.
Que hacen las veces de casa, pero no. Entonces usted tiene 2 horas, con lo cual también es bastante conveniente porque si no el cumpleaños tiende a eternizarse.
Claro, entonces, y usted incluso se puede ir hasta del propio cumpleaños de su hijo.
Es que
con hijo
a ver
y todo, pies. Con hijo y todo. Agarra a su hijo y deja que los demás sigan el festejo. Y si acaso que los eche el dueño del salón.
Exacto.
Y usted se desentiende de tantos chicos que al final una hora está bien. Pero
porque ya... le digo, siempre está el padre, que como sabe que el hijo está en buenas manos.
Que... sí, aprovecha para salir con una que anda con él.
Sí.
Y eso.
Y desaparece. Y usted, que es el padre del cumpleañero, está como un gil sentado con el cumpleañero, ya queriendo ir a abrir los regalos a la casa, esperando que vengan a buscar al pibe que tiene los padres que pobrecito no lo van a buscar.
Discúlpeme, yo padre, yo que sigo padre y soy padre de cumpleañero.
Sí.
Yo le aviso al padre del amiguito, digo, escúchame, flaco. A las 7 termina el cumpleaños, 7:05 te lo saqué a la puerta.
No, no. ¿Cómo te lo saqué? Usted tiene que esperar a que
no viniste
a
buscarlo, loco. Lo saco a la puerta y chao.
Claro, a veces hace las 8, las 8 y media.
Y uno está ahí. Y por ahí se fueron todos.
Claro.
Y está ahí el chico que siempre es de los peores, ¿no?
No, y mismo a veces ocurre que después del cumpleaños suyo hay otro cumpleaños.
Ah, ¿usted dice en los salones eso?
Claro.
Ah, bien, y se mezclan los chicos de un cumpleaños. Eso no me gusta, señor.
Y no.
Son distintas edades, distintas,
No, y distintas de gente que no conoce al
niño. Claro, que no conoce, anda a saber por ahí el hijo de quién.
Por eso. Entonces, pero usted que se quedó esperando al padre, el que no vino, empieza a participar del cumpleaños que viene detrás.
Claro, que está fenómeno por ahí.
Capaz que sí, e inclusive capaz que la comida es mejor que la de uno, con la cual su hijo ya lo empieza a mirar.
Ah, extraordinario.
Está diciendo papá.
Pero yo ya tengo una idea. Uno puede alquilar el salón media hora antes de otro cumpleaños. Y después se mezclan los chicos y le comen todas las galletitas el cumpleaños que viene. Y uno con tres o cuatro bidones de naranjín bien rebajados sale a flote.
Es por turno, usted no puede...
Buenas tardes.
Sí,
yo venía acá con mi esposa
a
alquilar el salón
sí.
para realizar el cumpleaños de mi pequeño hijo Rulo.
¿Cuántos años tiene Rulito?
¿Perdón?
Rulito, ¿cuántos años tiene?
¡Rulito! No te tomé confianza.
¿Pero cómo no te tomé confianza? Acá,
si mi marido le dice Rulo, diga Rulo.
Si yo que soy el padre le digo Rulo, vos te decís Rulo también o señor Rulo.
Pero escúcheme, acá trabajamos con nenes y hablamos con los papis y hablamos así. Porque trabajamos con nenes.
Vamos al de enfrente, vamos.
Sí, señor. Te trata como un nabo.
¿Y cuántos niños van a ser invitados?
Mi hijo solo.
¿Pero y los amiguitos?
No tiene amiguitos, mi hijo.
No.
No.
Tuvo un amiguito una vez, pero lo cambiaron de escuela.
Lo traicionó.
Sí. Y otro que le mintió.
Sí.
Y así está.
Y mi hijo no soporta ni que lo traicionen ni que lo mientan. Entonces, ¿cómo va a ser para tener un amigo?
Ahora. Discúlpeme. El nene se va a aburrir solo.
Sí.
O le hacemos todos los
espectáculos. ¿Y usted por qué no, no tiene, digamos, un cumpleaños antes? Le dice a los chicos del cumpleaños anterior que se queden.
¿Y que le hagan a mí?
Y que le hagan un poco de espamento, así, y se va.
Escúchame, acá en este salón, ¿no tiene servicio de alquilarle amiguitos?
Claro.
No, pero señor, no es que sobran chicos, que chicos que no pasaron a buscar, no es una guardería.
Claro, chicos que no pasaron a buscar, y dice, flaco, ¿no te pasaron a buscar? Claro, vení a este otro cumpleaños y...
Claro. Quédate un par de días.
Bueno, ¿usted le puede dar algún regalito por ahí a...
No,
chicos, ¿cómo no?
No. Ya si hay que soborrar...
No.
Tampoco, no, pero no es soborrar,
el Rulo no
señor.
Soporta tampoco que lo quieran. Y dice, yo quiero que me quieran por lo que soy.
¿Y qué
lo
es?
Lo miro y le digo, difícil, que chancho chico.
¿Pero usted es el padre o quién es, señor?
Es el padre, ¿qué problema?
El padre, señor. Sí.
Sí, pero
¿de qué está? Perdón. ¿De qué está? Usted me está llamando a mí.
Claro,
¿de qué
mi señora, le presento
no,
a mi señora.
¿Cómo le pregunta
a
él si
es el padre? Le presento a mi señora.
No, pero señora.
¿Qué me está queriendo decir,
señor?
No quise
decir eso,
no, usted
señora.
Está queriendo decir algo, no claramente. Decir.
Yo digo que
soltalo.
El Rulo...
No, pero me dice, te pregunta si vos sos el papá. ¿Qué está queriendo
no
decir?
No lo estrangulé.
¿Que yo estoy con cualquiera?
No, pero...
Ya bastante me costó.
No se ponga así, le va a dar un pico de presión. Mire cómo está toda roja los cachetones.
Es así. Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Bueno,
sí.
Dice, la solución más práctica es festejarlo afuera.
¿El jardín?
No sé. No, lo que dijo usted, casas de fiesta.
Sí.
Casas de tolerancia.
Para más grandes, claro.
Claro. La comida, generalmente la comida consiste en una mesa fría.
¿Cómo se va a comer una mesa?
No te vas a comer una mesa fría, nene.
Por lo menos póngale.
Deja esa mesa, caca.
No, ustedes sirven una mesa fría, pero después calentitos. También.
Sí, cuando se van, porque no comieron nada.
¿Cuánto cuesta dividir? A ver, no, acá dice, mira, puede ser. Hay una mesa fría y una caliente. En la mesa caliente, panchos, pisetas. La mesa dulce.
Compuesta la mesa dulce, se derrite la torta,
sí.
La mesa caliente.
La mesa, alfajorcito de maicena.
Claro.
Merenguito. No voy a esta fiesta, mami.
Es un banquete.
Te voy a quedar como seco como pastel de polaco. Merenguito, que alfajor de maicena, sí. Gofio, huevo duro.
Y después le echan las papas fritas, los chisitos y todo.
¿Con
y
qué lo bajás? ¿Esto otra que la fainá? Bueno. Y se... Tienen un lugar para mayores, mirá.
Sí, claro, porque está en la familia.
Sí.
Los abuelos.
Buenas
los
tardes.
Tíos.
Sí, claro. Vengo con mi señora para alquilar un...
Ah, bueno.
Sí.
Usted tiene lugar para niños y acá, sí, en esta mesa, lugar para los mayores.
Los mayores, ¿qué hacen?
¿Y qué sirven cosas para los mayores?
Sí, ¿qué
no,
sirve?
Usted tiene que traer la... El alimento de los mayores lo tiene que traer usted.
Ah, no.
El señor. Salón le pone los panchos.
¿Y qué hago, un vitteltoné, Roberto? ¿Qué hago, un vitteltoné?
Hace un vitteltoné.
Total,
lo que yo le recomiendo, señor, por experiencia, traiga cosas que no haga falta cubierto. ¿Me comprende?
Como
nosotros no le probemos.
¿Cómo te vas a comer el vitel toné como con el dedo?
Por eso.
Te morfás el pelleto así, te quedan todas las manos anaranjadas.
Lo que le propongo, nosotros acá tenemos un servicio de catering.
¿Y entonces por qué me dice que la tengo que traer yo de la casa?
No,
usted está loco,
pero
señor.
Si esa parte, esto no está en el
costo.
Esto se paga aparte, señor. Si usted quiere, tenemos un servicio de catering.
¿Cómo aparte? ¿Cómo voy a ver a pagar aparte?
Sí,
los
señor.
Grandes además no están invitados. Vienen nada más que para traer los chicos. Vienen como...
Usted no tiene...
Alguien los tiene que traer los chicos. No van a venir de barracas,
no,
todo. Porque vi ahora que no es que todo en las escuelas van chicos del barrio.
No.
No, justamente está todo hecho de modo tal que los chicos de barraca vienen a Núñez viaja, a la escuela, sí. Y los de Núñez a Lanús.
Sí, a los chicos del campo ahora le quedan las escuelas rurales más cerca que a los chicos de ciudad sus propios colegios.
Efectivamente. Sí. Sí, sí. Y por eso el desorden del tránsito. Porque claro. Los chicos van a colegios lejos y por la soda.
¿La soda?
Si no hubiera soda, si se prohibiera la soda, el tránsito mejoraría. Si la mayoría de los vehículos que circulan por ahí son camiones del SODE.
No, señor.
Sí, señor. Están estacionados en cuarta fila mientras el sifonero va a llevar los sifones.
No, pero eso,
el resto son camiones anaranjados que llevan chicos de Belgrano hasta La Boca.
Tiene cierta razón en lo que dice, pero en este caso lo que le propongo, porque el adulto no es el padre del niño que viene a dejarlo, sino sus propios padres, los suyos, señor.
Padre viene también.
Los abuelos
los abuelos,
niño,
claro. ¿Sí? Los tíos, sí. Los
mamá
hermanitos.
Y papá van a venir.
Ah, no
soy tu padre.
Es una fiesta infantil.
Bueno, porque además, tu mamá no va a ningún
además,
lado.
Además, tu papá se emborracha.
No, no, papá no se emborracha.
Y empieza a tirar tiros al aire y a gritar viva Perón.
Mira, de mi familia no hablé porque gracias a mamá,
sí.
Las cacerolas, las ollas que tenemos en casa.
Las que usamos cuando hay conflicto.
Bueno, sí. Son todas de mamá. Porque si fuera por tu madre, ni un
lavate,
cucharón.
Lavate,
ni un cucharón nos
lavate
regaló.
Lavate la boca.
Ni un cucharón, Roberto.
Lavate la boca.
No me hagas hablar
de mi mamá.
No me hagas hablar.
Mire, señor, disculpe que hacemos esta escena.
No.
Hacemos esta escena acá, pero ¿qué quiere? Que salga afuera para pelearme.
Me hace sentir muy bien.
Y si no fuera, y discúlpeme, señor, si no fuera por mi hermano, esta fiesta no se hace. Porque ¿cómo
hermano,
vas a pagar el salón?
El hermano de ella, señor.
¿Cómo vas a pagar el salón?
El salón.
Le vas a volver a pedir a Emilio.
500 pesos.
Sí, 500 pesos,
sí,
pero no tenés
500
cara, Roberto.
¿Eh?
No tenés cara.
1000, vale.
Pero
500 me debe el hermano.
¿Pero qué te debe? Si, escúchame, él. ¿No te vendió la moto? ¿No te dio la moto? Que vos la
moto,
tenés arrumbada ahí tirada en el fondo del garaje.
La moto es hermana más.
No me hagas hablar, Roberto.
Es una Paperino 45.
No me hagas hablar.
No la quiere nadie, vale 30 pesos.
Mira, me estás haciendo pasar un mal momento
sí,
delante del señor.
Delante no,
a mí me
está
mal momento.
¿Por qué nos peleamos delante de extraño? Un tipo que no tiene nada que ver, un miserable cualquiera.
Perdóneme, señora.
¿Cómo?
Señor, discúlpeme. Acá no me van a decir miserable, en mi local.
No se merece mi hijo este lugar de morondanga.
Sí,
no,
señora.
Este lugar.
Señora.
Eso por vos.
Salí, no
le voy a permitir.
Sí.
No me
tratás así, Roberto. Vamos,
bueno,
no me hagas hablar.
Salón.
Ya ni me miras.
Adiós, señor. Adiós. Vamos a otro lado.
El salón se llama Burundanga.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí,
buenas tardes.
Vengo aquí con mi señora.
Hola. Hola, señora, ¿cómo le va?
A alquilar un salón de fiesta para el niño.
Sí. Mire, lo que nosotros queremos más que nada...
¿Tiene? Déjame hablar a mí. No, tuvimos una pequeña discusión, por eso...
¿Tiene sala blanda?
¿Qué?
Si tiene sala blanda.
Salsa blanca, ¿sí tiene?
¿Salsa blanca?
No, sala blanda, ¿tiene?
Ah, sala blanda, pero el niño ¿cuántos años tiene?
12.
Perdón,
no, sí.
Disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero los padres siempre estamos ajenos. Somos los últimos en enterarnos, incluso de que somos padres.
Sí.
¿Qué es una sala blanda?
La sala blanda es una sala mullida.
Ah,
que no tiene...
Como los locos.
Claro, es todo acolchado y carece de ángulos rectos.
Oh, ¿y cuál es la ganancia en la educación del niño?
No, en la educación no, el niño no se golpea.
¡Oh! Es un gran avance. Sí, sí. El ministro de Educación en el último discurso dijo... salas blandas.
Sí, señor, porque hay edades cuando los niños son menores de 3 años...
Ajá. Y que son muy bajas.
No, necesitan sala blanda porque los chicos se caen...
Se tiran de cabeza contra la pared.
No, oye, y...
¿No es cierto?
Sí, a ver... Aquí
está mi señora. Con mi señora no tenemos nunca ni un sí ni un no.
Ah, ¿no discuten?
No discutimos nunca.
No hablamos. Si
somos, no, somos realmente el uno para el otro.
Bueno, ahora, señor, mire, sí, acá lo que queremos saber también es el
tuvimos
pelotero.
Tuvimos enfrente, nos trataron muy mal, ¿eh?
Sí.
Ah, fueron allá al salón de... No.
Burundanga,
no.
Sí.
Sí.
Bueno, mire...
Me dijo miserable el señor.
A él.
Sí.
¿Puede creer?
Y bueno, no, señora, eso no me lo pregunte a mí.
No, le estamos preguntando, le estamos diciendo.
Sí,
pero se da cuenta cuando le estamos preguntando.
Creer, no lo puedo creer.
El señor de frente me dijo miserable, no le estoy preguntando.
Me preguntó su señora si lo puedo creer.
La pregunta sería esta. ¿El señor de enfrente me dijo miserable? Esa es una pregunta.
No lo ponga.
¿No es cierto, chicos?
No lo ponga irascible, le pido por favor.
Mire, recién vino un señor.
¿Y a mí me importa?
No, le digo porque me contrató el salón por todos los fines de semana del mes, me dijo...
Sí, le cumple años todos los fines de semana, el niño.
Me dijo que era su hermano, me dijo, soy el hermano de la señora que está enfrente. Me dijo que era su hermano y que su cuñado le debía plata.
¿Le dejó seña?
Sí, me dejó seña.
¿Cuánto
por
le
supuesto.
Dejó?
Pero señor, eso es algo privado.
¿Cuánto le dejó de seña?
Me adelantó todo.
Me debe 500 pesos tu hermano.
Ya sé que te...
Anda dejando de seña la guita mía.
Bueno, pero ¿qué cree que... ¿Y para qué alquilo mi hermano?
Devuélvame la seña de ese
pero,
hombre.
¿Pero qué devuélvame?
Porque esos 500 pesos... Esos 500 pesos son míos.
Disculpe. ¿Pero qué es suyo, señor? El dinero no tiene un nombre a mano.
¿Cómo que no va a tener? Aquí está la firma del presidente del Banco Central.
Sí, señor, pero eso...
Denle la plata a mi marido.
Se pasa todo el día en el despacho firmando billetes, el tipo.
Señor, denle la plata. ¿Por
qué? ¿Pero qué denle la plata? ¿Qué es un asalto esto,
no,
señor?
No es un asalto. Esa plata es mía. Yo se la presté a ese señor que vino antes.
Pero
usted,
señor,
mismo lo confesó y aquí lo tenemos grabado.
¿Qué
es este grabador? Mire, voy a poner este grabador.
¡Roberto!
No.
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 Retrocedimos mucho.
Lo diste vuelta.
A ver. Bueno, no importa.
La parte esa, buscá la parte cuando te dice que mi hermano te dio la...
El señor que estaba acá enfrente me dijo que es hermano suyo, de la señora.
¿Vio que era?
¿Qué es el hermano suyo? Hermano suyo.
¿Dios? 678.
Chan.
Así que dame, así que dame la plata, loco.
Uy, le dijo que era el hermano suyo. El hermano suyo.
Pégase el piola, dame los dineros. Bueno, otro asunto que ahora me olvidé, pero que hay que preguntar, y que es el siguiente. Diversión.
Bueno.
Sí, acá tienen, cuentan con clowns.
Por supuesto, tenemos payasos, títeres.
Los payasos no, porque el nene le da miedo.
Sí, sí.
El animador. Nene... ¿Animadora?
¿Animadora o animador?
Ah, ¿esos son los carteles de los animadores?
Sí.
Aquel me gusta.
Felipe Piña.
Felipe Piña, sí, ese me gusta. Que le cuenta historias a los chicos.
Sí, cuenta historias.
Uh-huh.
Por ejemplo, usted dice una fecha.
Sí, 1810.
Muy bien. Y entonces
¿qué tal, dice... Felipe? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno.
Y cuenta la historia de dos payasitos, French y Beruti.
No, pero señor.
Ese, lo quiero, quiero ese.
¡Hola, French!
Hola, soy Beruti. Ah, no, soy French. Hola, Beruti.
¿Qué hace, French?
Aquí estoy, que me han tomado por un payaso.
Sí, escúchame, ¿por qué no vamos a repartir sin tintas, aretes y blancas?
Escúchame, Beruti. ¿Qué te parece si las enrollamos en forma de escalapela?
Sí.
El pueblo quiere saber de qué se trata.
¿Este quién es?
El pueblo,
chico,
yo soy
chico.
El pueblo.
No, a este no lo quiero.
Soy el pueblo.
Ah, el pueblo.
Chico, mire quién vino.
Pero poca
pueblo.
Gente.
Vino el pueblo, chico.
Sí, no lo cargues a Felipe Piña.
Bueno,
ese... ¿qué otro número tiene? A ver.
Ese es de Felipe Piña, ¿no? Que tenemos de animación. ¿Cuál es la hora que
es? La hora que es. Usted ya tiene que cerrar, imagínese.
Y después tenemos... bueno, todas las figuras de la radio, de Radio Nacional, trabajan en este...
¿Qué va?
En este salón. Está Sandra Russo también.
Tienen los niños, ¿no?
Papá.
Ajá. Y bueno, que vengan todos.
¿Sí?
Que vengan todos. Yo le voy a dejar esta seña. La del mate y venga. y vamos a hacer una pausa porque se hizo tardísimo.
Sí.
¿A qué hora cierran? ¿Hasta qué hora puedo tener cumpleaños de niño?
¿Y cómo hasta qué hora puedo tener?
Sí, por ejemplo, 5 de la mañana, ¿puedo?
Y bueno, no, señor, los chicos...
Yo trabajo en serenata y salgo a esa hora. Vengo a las 5 de la mañana, vengo un poco pasado, ¿no? Agarro y soltamos a los chicos a abrir y listo, ya está.
No, ¿cómo soltamos? ¿Lo tienes que pasar a buscar los chicos o un
tutor? Vámonos, vámonos.
No, siempre poniendo límite, así no se puede festejar nada.
Bueno, pero, vámonos escúcheme. Antes de irnos, promotoras de Radio Nacional y, del Salón Yo-Yo van a entregar bolsitas con elementos de cumpleaños, tanto matracas como silbatos, espantasuegras, verdaderamente, y papel picado.
Qué lindo.
En este momento están recorriendo el salón. Gracias.
No se peleen, no se peleen, que hay para todo.
Y ahí viene, justamente se aproxima el animador del próximo programa infantil, que es Tom Lupo. Hola.
Nuestro mago.
Hacemos una pausa, permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, la humedad 90% y el cielo está parcialmente nublado. La autopsia reveló que Romina ya no había sufrido lesiones. De acuerdo a los primeros resultados, los peritos forenses descartaron que haya sido una caída o un golpe lo que desencadenó el paro cardíaco que le produjo la muerte a la actriz. Los restos de la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich serán inhumados hoy en un cementerio de Pilar. Créditos para fomentar la inversión productiva. La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, anticipó que esta semana se pondrá en marcha la línea de crédito a tasa fija y 5 años de plazo. La iniciativa busca alentar inversiones y ampliar la oferta de bienes, según informó la funcionaria, quien volvió a pronunciarse a favor de reformar la carta orgánica de esa entidad monetaria. Podemos dar la vuelta en la revancha, dijo el arquero de Independiente. Hilario Navarro, quien destacó que su equipo podrá revertir la caída por un gol que sufrió ayer en Montevideo ante Defensor Sporting, dijo que alcanzarán ese resultado en este partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de vuelta será el 19 de octubre en Avellaneda. Un minuto pasó de la 1 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 90% y el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Mi casa es una porquería, nuestra habitual sección dedicada a la decoración del hogar.
Sí, señor.
Y tenemos aquí varias. Por ejemplo, decore usted misma su casa. Secretos para que su casa sea linda. Sí, claro, hay que decirlo de querusa.
Claro.
¿Para qué quiere usted que su casa sea linda? Principalmente para darle pifia a sus amigas.
Así no, por un hábitat agradable.
No, no, vienen sus amigas y dicen, mirá esta, y se va a...
Según se conoce que pelechaste.
Y le agarran al marido, lo agarra al marido y le dice, mirá, dice, y yo que me tengo que vivir en esa
posilga
con ese.
Que es él.
Sí. Bueno, entonces tenemos acá algunos secretos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos decoradores.
Sí. Ajá. No sí. Nos vio el aspecto. Ustedes hacen todo el trabajo integral. Yo le presento un ambiente pelado.
Encantado.
Sí, ¿qué tal, pelado?
Sí.
¿Y usted?
Sí, yo he ido a muchos ambientes pelados.
Es la historia de mis hábitats.
Y nosotros, sí, se lo dejamos...
Lleno de pelo.
Lleno de pelo. Sí, se lo adornamos, eso quiere decir.
Sí, todo.
Y... usted tiene la casa así totalmente ayuna de cualquier adorno, no tiene ni siquiera...
Nada, tengo
un
4 paredes.
De Bollé en la pared.
Es un ambiente.
4 paredes.
Ah, eso ya es decir algo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque algunos vienen con habitaciones con 6, 7, 8 paredes, que presentan forma de prisma dodecagonal.
Ajá.
Y ahí yo digo, cuando yo digo, sonamos.
Sí, le faltan 4 lados, ¿eh? Sí.
No, tengo cuatro paredes, dos sí. ventanas, un techo, un piso, una puerta.
Usted todo, y total, 16.
¿Dónde la compró? Me imagino dónde.
Bueno, mire, primero el consejo que le voy a dar, hay que pintar todo del mismo color.
¿Todo?
Pero, sí, pero con... no, todo el mismo color, me arrepentí.
Pero ¿de qué se arrepintió si me dijo todo el mismo color la primera frase?
No, porque iba a ser una salvedad, pero no le hago nada.
Ahí está.
Porque ¿para qué? Si no, después tiene que comprar... Va a la pinturería y ya sí. se gana la mala voluntad del dependiente.
Y con justa
razón. Dice, ahí deme pintura pajarito. Muy bien. Démela de color celestiaga, verduzco, todo, no.
Rosendo.
Pero ahora está de moda...
Listo, un color solo, señor.
No, pero está de moda combinar colores.
Pero escúcheme, ¿usted quiere estar a la moda o quiere la casa...
Claro, quiere la casa linda, decente. Lo que está de moda. También está de moda, qué sé yo.
Sí, y no lo hacemos.
Dormir afuera.
Por ejemplo, un trigo con un borravino.
Eso es de comer, señor. Las dos grasa. Cosas. Sí, sí.
Yo lo primero que digo cuando entro a una calle y una pared está pintada de color trigo y la otra de color borra de vino, digo, pero mirá qué porigrillo, piojo sí. resucitado.
Se conoce que leyó la revista que estaba de moda.
Uno se tienta frente al catálogo de
yo
colores.
Yo me tiento frente al trigo.
Yo frente al borra vino. Salud.
Frente al catálogo de colores.
Sí, buenas tardes. Tenemos acá, mire, tenemos... rojito, violetita.
Sí. Pero violetita es lila.
No, el lila es el 147 y el violetita 146 y medio.
¿Sí? Ah, es casi lila.
Y tenemos sí, sí. lila laqueado también.
Ah, el laqueado también lo hacen.
Sí, laqueado, sí.
Lacas,
raro, sí.
Ah, lacas, pinturas.
A mí me gusta.
De la famada marca Gamo. Esmalte del mismo nombre.
Óleo Gamo y así.
Bien. ¿Cuál quiere usted?
No, yo quiero hacer una combinación. Ahora que están... ¿Ustedes tienen la máquina, la licuadora de pintura?
Tenemos licuadora.
Tenemos un catálogo y viene un tarro de cada color. No es que la mezclamos.
No. ¿Por qué no la mezclan? Pero ahora se
puede. ¿Por qué usted no va a enseñar a hacer el trabajo?
Ya viene de fábrica mezclada, porque le damos el pomo a usted. Ah, y viene el pintor y le echa mucho, le echa poco, le mezquina.
Y después
le sale un color que no es el mismo. Usted viene y dice, mire...
Además, fíjate, te acaba la lata. ¿Qué pasa? Tiene que hacer otra.
Pero usted va con el código 1209.
No, viejo, no la sacás nunca igual.
Pero está en una computadora.
Este azulengo, por ejemplo, dice usted. Mire, sí. El 214, azulengo.
Ese azulengo, sí. Yo lo veo medio verde.
Nosotros somos pocos colores tenemos.
Sí.
Pero...
¿Cuántos colores tiene?
Tres.
Sí. Azulengo.
Rojo, azul y amarillo. Y después nada. Cal.
¿Pero cómo no va a tener blanco?
Se llama
blanco?
Colores primarios la pinturería, ¿no entendiste?
Claro, sí, sí.
Pero blanco y negro tiene que tener.
No son colores,
blanco,
señor.
Tengo blanco,
blanco tiene.
Tengo
tenemos
negro.
Tenemos blanco, sí.
Bueno, pero no, yo no quiero blanco.
¿No leyó usted que el blanco es la suma de todos los colores? Usted sí. mezcla todo claro. y sale blanco. Blanco.
No, no le sale blanco si mezcla la pintura. ¿No? No,
sí, mira,
no.
Prende la luz.
Sé que me están diciendo en el colegio.
¿Sabés que pero... tengo que recursarla esa?
Claro.
Me parece.
Sí, yo veo también, yo mezclo la pintura y sale un color...
Marrón sale,
tirando
marrón.
A marronengo, que no tiene mucho que ver con el blanco, le digo.
Sí, porque los colores primarios varían según qué. En la pintura es una
según
cosa...
Qué.
Según los niños.
Según qué, de dónde provenga el color. La luz tiene otros colores primarios...
Bueno, si sabe más de pintura que yo, póngase
sí,
una...
Sí, no, señor, pero...
39...
Atorrante, con un ambiente que pintar.
Tenemos unas marcas nuevas que vienen ahora de Francia.
Sí.
Son carísimas.
Sí. A mí no me importa, yo soy un hombre de fortuna, así que...
Que viene en frasco chico.
Sí, ¿de a cuánto?
Frascos de perfume son.
En medio litro.
Medio litro, pero mire que yo tengo que cubrir después, 200 metros cuadrados. Más
ah, pero mire que tiene un gran poder de cobertura.
¿Ah, sí? ¿Cuánto rinde eso?
Y rinde... Con medio litro usted pinta... Un metro cuadrado.
Sí. Ah, metro y medio, si la rebaja bien. Sí.
¿Por mano?
No, con el pincel mejor.
No, sí, señor,
sí,
pero...
Sí, queda feo.
Queda feo, queda...
Pintando con la mano.
Y tener las huellas digitales.
A los cachetazos.
Conozco,
también. Tenemos todos artículos para pintores. Por ejemplo, aquí tenemos el diario.
Sí.
¿Cómo
el diario? ¿Y un curso?
Para hacer el bonete.
Un curso para hacer el gorrito,
pintor.
Señor.
Pero es un diario viejo, eso no se vende.
Ah, ¿qué quiere? Ah. Que esté cambiando el bonete todos los días.
No, señor, pero...
Y además estás pintando y va a salir el diario y te va a salir como el traste, te
claro,
aviso. Claro,
sí, sí.
Pero eso no
murió
se vende.
Murió Mauricio Chevalier.
Ese lo vendimos ayer.
¿Y tiene... ¿Esta es la casa del pintor?
Sí, sí, qué pintor. Todo, tenemos todos los artículos que se relacionan con el pintor.
Porque muchas cosas se llaman, le agregan la palabra pintor. Por ejemplo, escalera pintor, sí, cinta, sí, pintor.
Diario pintor tenemos acá.
Sí. Bueno, el diario pintor.
Claro.
Ahora se usa mucho el guante.
El guante pintor.
Sí, el guante de látex, descartable.
Ah, no, eso descartable. Nunca vi eso, jamás. El pintor. ¿Para qué?
Para que el pintor
para
no se
saludar.
Tenga que lavar si trabaja con sintético, no tenga que usar.
Ah, como los panaderos.
Que claro, usan, es uno de plástico.
Es uno de plástico, exactamente. Agarran las bolas de fraile como con el guante. Sí. Y el pintor lo mismo, ¿no?
El pintor lo
agarra
mismo.
Las bolas de fraile con el guante. Pero bueno, si está estacionado.
Pero agarra el pincel o la brocha gorda.
La brocha gorda.
Sí, pero ¿qué quiere? Guantes de látex.
Lija lo querés, che.
En cualquier lado sin tener que venir aquí a algo tan específico y tan tradicional como la casa del pintor.
Se le quiebra la voz porque hace mucho que tenemos negocio.
Somos famosos por nuestras escaleras.
Sí. Sí, las escaleras, ¿de cuántos escalones tiene?
Dos.
¿Pero qué escalones?
Pero no, yo preciso una escalera para un piso, para un techo de 6 metros de altura.
Compra 26 escaleras de 2 y la superpone.
Sí, pero señor, yo no vengo a hacer equilibrio.
Tenemos una escalera misteriosa, que es la de 39 escalones.
No,
sí,
pero...
Sí. Escaleras Hitchcock.
Escúcheme, yo quiero una escalera convencional de pintor.
De convencional. ¿Tenemos escaleras de convenciones?
No, a ver, Héctor, ¿el depósito tenemos?
No, me parece que no hay. La clásica de 2 escalones, que viene con el gancho.
Usted dice de 2 aguas. No tenemos.
Eso ya no se usa más.
No se usa.
¿Cómo que no usa la escalera de pintores?
No, sea anticlásica. Tenemos ascensores acá para pintores.
Ascensores de pintor.
Andamios, dice usted.
No, andamios con cosas nuevas.
No, ascensor. Usted, una plataforma. Usted se sube, se pone la mano atrás de la nuca.
Apretas 1, 2, 3 y hace.
Y tiene un cosa que dice ahí no más.
Claro.
Un botón que dice ahí no más. Apriete, se queda quieto.
Y ahí pintas tranquilo, pinta. Lo podés graduar.
Sí.
¿Viste?
Pero mire qué hermoso.
De acuerdo, para cada altura incluso.
¿Mm? Para cada altura, sí, se adapta, me imagino.
No, altura de las personas.
Las personas, pero es que tiene techo.
No tiene techo. Lo que tiene techo es la pieza, ¿me entiendes?
Claro, sí. Pero ¿y por qué
se adapta? En un momento que usted la levanta mucho, el pintor en cuestión queda
como
aplastado, claro, como una mosca.
Claro, queda estrolado arriba o bien queda de espaldas y te pinta la capilla.
Tenga cuidado porque si el ahí nomás plaquea, sigue subiendo eso. Ya
atraviesa
el techo con pintor y todo.
No, pero entonces es un peligro.
Sí, es un peligro, pero eso se da en pocos casos.
No,
15%.
Sí, bueno, es muchísimo, señor, 15%.
Señor, hay muchos pintores más de sobra.
Y me 30... parece que sí. No, espera un poquitito. Porque
después tenemos para descascarar la pintura anterior.
Eso es muy importante.
Como dinamita.
¿Cómo dinamita?
No te queda nada.
Los cartuchos de dinamita y la saca, porque es difícil sacar la pintura anterior.
El agujero
de la espátula, señor, la clásica espátula.
Enrique espátula, sí.
Porque usted rasquetea.
Eso es el piso, señor, no confunda.
La lija.
¿Perdón?
Sí.
¿Tiene la lija gruesa?
Sí, tenemos
sí,
también.
La verdad que sí.
Y muñecas inflables.
No, señor.
Se conoce que le contigo.
Digo, para un buen acabado.
También.
Sí.
Es fundamental.
Mire, lo que tenemos es enduido.
El enduido, sí.
El enduido.
El enduido.
Mirá.
Para que le quede lisito.
Podés tomar un tal
en pan. Enduimos, por ejemplo, en España fuimos.
Sí.
A enduir un palacio.
Sí, el Escorial.
El Escorial. Lisito quedó.
No sabés.
Le sacamos toda esa cosa churriguesca que tenía.
Sí, esa porquería.
Queda fulera. Derecho. Estamos, tenemos toda una cosa de arquitectos que tenemos que vamos a modernizar Europa.
Sí, señor.
Los canales de Venecia, igual que la avenida Juan B. Justo.
Ahí está.
No, pero
los enduamos todo.
¿Cómo que no?
Pero
los edificios de ese el catalán, que tienen todas porquerías calientes, la Sagrada Familia.
De Gaudí.
Gaudí, derecho.
Pero ¿cómo derecho?
Los enderezamos, sí. Porque está mal hecho,
está
señor.
Mal hecho.
Pero
¿cómo está mal hecho?
Medio torcida, sí.
Sí, con las puntas, los vidrios salidos, tipo un desprolijo.
¿Sabes cómo lo dejamos? Le dijimos, mira, todo con azulejo, todo un revestimiento, lo hicimos de eso de botella.
Quedó hermoso.
No,
pero señor,
creer,
eso se llama el Art Nouveau. Usted está haciendo...
No, señor.
Además estudió mal, pero no importa.
Es una barbaridad, señor, lo que está diciendo. Además, ahora que me dice lo del enduido, yo tengo que tapar en mi casa varios agujeros.
A todos les pasa, amigo.
Mire, si se me arregla un asunto...
Sí. Porque, mire, me la paso tapando agujeros.
También conocemos eso.
Y yo cuando veo, digo...
Un agujero,
pero no tapa. Sí, sí, claro. Sí.
Lo tapa, pero después...
Llama, ¿cómo se llama eso?
Si lo digo, me va a...
Solidaridad.
No, señor, al otro día...
Sí, claro, se arrepiente.
No, sí, pero ya es tarde. Agujero que se tapó, agujero que se recordará
es
para
como
siempre.
Que el enduido es absorbido por el agujero.
Sí.
Y el agujero queda un medio agujero, que hay que volver a enduir.
Ah, sí, bueno. Sí. Y bueno, hasta tanto el agujero se dé por satisfecho.
Claro. Bueno, señor, pero...
Hasta que usted aprenda a llenarlo bien, después va solito.
Claro. No, bueno, pero yo lo pongo...
Sí,
en
está
papeles,
bien,
pero... señor, en papeles. Por arriba el agujero, usted empapela, y quién sabe lo que hay debajo del papel. Puede haber un agujero,
además,
puede haber una mancha de humedad.
Sí, señor, puede haber grasa de la
tarde
comida.
Tarde o temprano, si usted empapela, por ejemplo, tarde, sin tapar agujeros.
Ya está, ya empapela.
Sí. Bueno, un día va y de pronto tiene ganas de apoyar un dedo en la pared.
Ah, sí, a mí bueno, me dan ganas. Hay días que digo, ay, ¿sí? Me levanto y digo, qué ganas de apoyar un dedo en la pared.
Y escucho.
Este.
Sí. Y justo apoya donde estaba el agujero.
Ah, pero también, pero... qué mala suerte. Sí, qué punte, para todo tiene esa puntería.
¿Por qué no te compras una carpa, pibe?
Y lo perfora.
También.
Ah, perfora, sí, eso suele pasar.
Y tiene, sí, dos problemas, o sea, dos agujeros.
Y bueno,
porque sobre el papel, sí, no puede...
Nadie es perfecto, pero...
No, nosotros tenemos un papel aquí que no se agujera. Que es como una lámina de aluminio.
Sí.
Es una lámina de aluminio.
No, porque tiene titanio este.
Sí, hay titanio que por ahí te explota todo.
Pero además, señor...
Vos le tirás un cohetazo y el papel, el empapelado no se inmuta.
Pero es carísimo el titanio.
¿Y qué
es?
Querés también.
Como
bueno,
caro es caro, pero...
Y sí, pero aguanta,
es
¿eh?
Es caro.
Pero no puedo empapelar o titanear
31.
Toda la casa. No, espere un poquito.
No, escúcheme. Dígame.
No puedo titanear toda la casa. Además, ¿no me va a quedar un poquito hermética?
Le
cosa?
Queda brillante.
Sí.
Usted prende una linterna y se arma unos refusilos adentro. Y no va a poder clavar un clavo porque ahí sí que no le entra. Ah. No le entra y no le entra, se le abolla el clavo.
Pero
el
tenemos
titanio.
El titanio.
El titanio es el material con el que se hacen los cohetes.
Sí, sí. Los cohetes de año nuevo.
No me acuerdo si era papel de guía o titanio.
Pero
no,
tenemos,
señor,
titanio...
las naves espaciales.
Ah, eso, sí. Sí, las naves especiales.
Los satélites, los aviones, todo.
Ah, sí.
Todo de titanio, todo de los colectivos. Tenemos titanio ilustrado.
Nosotros teníamos una mina de titanio.
Sí.
Hace una muñeca de titanio, dice usted.
No, una...
Ah, una mina.
Un agujero en la tierra. También he conocido. Pero no.
Tenía una de lona, digo.
Nosotros, mira, por casualidad, con todos los grandes descubrimientos, nosotros teníamos un terreno en William Morris.
Sí, ah, sí. Hermoso el terreno.
Y un día le digo al señor, ¿qué te parece si hacemos un agujero acá en el terreno?
¿Y por qué? Le vino una muñeca.
Usted no sabe lo que era William Morris en aquel entonces,
no, había...
no como ahora.
Sí. Era... No, no había nada.
Empezamos a hacer un agujero y dimos con una veta.
Sí.
Ajá.
Él me dice, mira, una veta. Digo, seguí excavando a ver si encontrás la gama. Claro. Pero no era un chiste.
Y seguimos, hicimos 3-4 kilómetros.
Más negro.
¿Para abajo?
Para abajo y después para el costado.
Para el costado,
¿no?
Siguiendo la veta.
Y siguiendo la veta. Por ahí, digo, voy a la farmacia, lo voy a hacer analizar.
Sí, ahí está.
Y dice el farmacéutico, lo olió, lo probó.
Lo mordió.
Lo miró y dijo, esto... Me parece que es titanio.
Titanio
y nos hicimos ricos,
¿sí?
Vendimos todo el titanio a empresas,
sí,
americanas que, claro, vinieron, contaminaron todo primero y después...
Todo William Morris quedó inhabitable.
Y si nosotros acá antes de llegar, para evitar quejas, primero contaminamos todo.
Con mucha porquería.
Sí, tiraban, incluso todavía no habían empezado.
No.
Pero vinieron, ¿de qué está haciendo? Y estamos contaminando. Y si somos una compañía que extrae metal de la tierra, ¿qué quiere que hagamos?
Claro.
Que repartamos flores.
Lo hacemos por vocación,
claro,
no por ganar.
No es que una consecuencia de nuestro trabajo. No gusta, dijo el tipo, contaminar. caminaba.
Lo hemos hecho en continentes enteros, señor, ¿no? Y nos explico, así que un barrio y se nos va a
la tita. Bueno, por eso somos ricos ahora.
Ah, pero yo no, la verdad desconocía que hubiera titanio.
Hay titanio.
Había.
Había, ahora ya se lo llevaron todo. Para otros países.
Y sí, además no abunda el titanio, señor, en el planeta.
No, no abunda. No. Y ahora menos.
Pero... Bueno, y eso usted dice que lo usa para la decoración, porque al fin y al cabo yo vine para decorar.
Ah, para decorar. Bueno, muy bien. Acá hay algunos consejos, por ejemplo. Ah, ¿sabe lo que queda lindo? En la escalera una baranda.
Ah, una baranda. En general tienen baranda. Algunas no, pero.
No, sí. Pero no la baranda agarrada a la pared, que va el tipo.
El pasamano, dice. Claro,
un pasamano de porquería con que es un caño, en realidad.
Claro, eso es un fierro.
Todo mal. No. En la parte libre de la escalera.
La del vacío.
Una madera tallada.
En curva.
En curva. Así la baja usted como si fuera.
Vos y yo los dos
Susana
en curva.
Jiménez. Incluso cuando por ahí usted recibe alguna mina o algo, para hacerse el vivo, baja montado en la baranda.
Sí.
Llega así.
Haciendo alguna musiquita como la de Batman.
Sí, pero el problema es que yo no tengo planta alta en mi casa.
Bueno, desde el techo.
Y sí, pero la escalera no tiene ningún sentido.
¿Cómo no tiene ningún sentido? Si le cae una pelota arriba del techo, ¿qué hace? ¿Se tira en paracaídas de un avión? No,
pero semejante escalera
cuando
para
se le rompe el tanque de agua, ¿qué,
claro,
cómo hace?
¿Qué hace? Para limpiar el tanque se le llama, se le llena de ratas.
Y me compro 8 escaleras de 2 escalones.
No, como dice usted. Gracias, Galvino. Y viene una mina, usted hace como que viene de una planta alta supuesta.
Claro, estaba en mi.
Ay, estaba en mi planta alta, le
con la robe de chambre.
Con la robe de chambre, con motivos búlgaros. Son oscuros motivos siempre.
Se está poniendo de moda, sí.
Y llega usted ahí.
Y puedes
eso
hallar,
queda muy lindo. Muy
puedes
lindo.
Hallar caídas, pasos así como para caerse, sí, como un verdadero duque.
Queda muy lindo.
Sí, lo que pasa, no sé, gastar tanto dinero en la escalera me ocupa gran parte del ambiente.
Sí, sí.
Pero
sí.
Es otra vida, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, bueno, quizás no es la mía. Bueno.
Bueno, entonces saqué 45.
No, pero espere un poco, y alguna cosa me gusta de inspirada en el Feng Shui. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Del Feng Shui? El decorar según
la comida japonesa.
Quiere decir... agua,
quiere
agua
decir
fresca.
Agua corriente, sí. Ahí sí, en Córdoba.
¿Para dónde quiere orientar la cama? Todo eso, no, pero eso es al lado donde adivinan la suerte.
No, pero no
acá
como la
somos
suerte.
Somos decoradores, señor. Eso no es serio. Ay, si pone la cama para allá, va a tener buena sonda. Si la da vuelta para acá, mala. Mire, yo la cama ya la puse de mil maneras diferentes y siempre me va mal.
Es que usted tiene una cama redonda, le da lo mismo.
¿Cómo se enteró usted? Además es peligroso, le venden esas porquerías que son como, vio las bolas de las discotecas, con perdón, ¿no?
Sí, sí.
Pero chiquititas, y eso refleja la luz solar y se le queman, miren, los incendios están hasta la orden del día. Claro.
Tengo una cama redonda que tiene un eje sobre el cual gira.
Ah.
Y usted puede jugar a la ruleta rusa o a lo que sea.
O a la calecita.
Por unas monedas, ¿no es cierto? Se pone así, extendido como un diámetro, con un dedo señalando. Y entonces se ponen todos sus amigos o amigas alrededor,
sí, lo hacen girar, lo giran.
Y al que señala el dedo, ese acarrea con el pozo.
Para después se lo puede
con
hacer
con el pozo de titanio.
Pero también podemos jugar a la calecita con eso. Viene un amigo que es el que tiene la sortija.
Y... Sí, nosotros tenemos una. Vendemos calecitas para jardín, ¿quiere?
Claro. Ah, tiene calecita.
Tenemos de todo.
Calecitas que llegaron ahora, que están tan aceitadas y vienen con un eje tan milimétrico que usted con un solo dedo,
ajá,
este,
sí,
le hace girar
una semana.
Sí, 33 revoluciones.
Pero eso es un trompo, señor.
Perdón, esto es un trompo.
Sí, pero, pero discúlpeme, a tanta velocidad suben chicos.
Sí,
es un poco peligroso.
A veces salen despedidos hacia las casas linderas por aquello de la fuerza centrífuga.
Y sí, por aquello de la calecita, sí, señor. Tiene que tener una calecita un poquito más
usted
pesada.
Usted los ata la calecita, le conviene atarlos
claro.
Con un arnés.
¿Cómo? Pero, pobre niño, ¿cómo van a estar con un arnés?
Pobre niño, ¿qué quiere? ¿Prefiere que tener que ir de casa en casa preguntando a ver si no cayó su hijo ahí?
No, claro. Señor, pero...
Lo ata bien y después lo hace dar vuelta y...
Y va a ver cómo...
Le da vueltas en calecita como para toda la vida. Lo agarra una tarde y ya dio tantas vueltas como puede necesitar un niño a lo largo de su niñez. Y no lo va a joder más que la calecita, que sea. Ya fuiste, le dice.
Ni televisión le va a querer ver. Por ahí le vomita un poquito, está bien. Pero si usted se ríe, bueno, tiene que limpiar después. Pero...
¿Sabe qué? Una cosa que aconsejo por el cerebro.
Sí, sí.
Un saque para un lado y otro para el otro, sí, para emparejar. En los dos sentidos, en las sí. agujas del reloj y en el reloj de las agujas.
Pero o sea, usted está asumiendo que puede provocar un daño cerebral.
No, señor, yo no estoy asumiendo.
Al contrario,
asumiendo.
Dijo que para el cerebro lo compensa.
Lo rechifla un poco para un lado, pero usted le da la vuelta y ya
y lo pone en vereda enseguida al pibe.
¿Y tiene, se puede hacer un arenero, además?
¿Un arenero?
Un arenero, para que los chicos jueguen con la palita, el baldecito.
No, pero ¿qué le conviene? Es esperar que haya una obra en construcción.
Claro.
Y a la noche, cuando cierran todo, agarra a los chicos, los tira por arriba de la empalizada, se jueguen que...
El aula linterna.
El papá
primero.
Ahora viene, se va a dormir tranquilamente.
Dos horitas.
Se tiene entretenido toda la noche.
Pero ¿cómo toda la noche? El señor es un irresponsable. Bueno, ¿puede pasar algo a los chicos ahí?
¿Qué le va a pasar?
Si no hay nadie en la obra de construcción, escúcheme. Además aprenden de cosas, del noble
de
trabajo
mañana
de la albañilería.
Le salen... Albañiles.
Sí, señor.
Y enseñan la Biblioteca Nacional.
No, la verdad, esas decoraciones tan heterodoxas, discúlpeme.
No, ¿cuál? No, a mí...
Está bien, en serio.
No, pero espere un poquito, sí. No me prepoté así.
Sí, 49.
Espere un poco, no me dio ni una solución a lo que le dije.
Tampoco usted me dio ningún problema.
Le dije...
¿Cuál es su problema? Meter el dedo en la pared que se le agujere. No, les, no esas cosas no se las podemos solucionar. Sí.
Le dije que tengo un ambiente pelado.
Sí, bueno, frótelo a ver si le crece, qué sé yo.
Me voy sin ornamentación.
¿Usted lo prefiere así con muchos muebles, muchas cosas?
Me gusta, soy cargado.
Mucha mesita, sí. Mucho rococó.
Mucha mesita ratona.
Ah,
y
sí.
Mesita sobre mesita, sobre mesita, sobre mesita.
¿Sabes las mesitas ratonas? Las mesitas razonan.
Sí. Por eso tienen
más
cuatro
veces
patas.
He visto razonar a una mesa que a un señor. Pero la mesita ratona... te la llevas por delante en la oscuridad de la noche y te rompes los
te clavas la guampa contra la pared y te haces
un amigo nuestro justamente, mirá qué paradoja, se había sacado la lotería.
Sí, ¿cuál es la paradoja?
La noche anterior, que se llevó por delante la mesa ratona. A la noche, esa misma noche no podía dormir de la alegría.
Claro, la alegría y el ímpetu que le daba el ser un nuevo rico.
Dice, voy a la cocina, voy a comer un sándwich. Total, ahora me saqué la grande. ¿Vio cómo es uno cuando se saca la grande?
Seguida
va, voy a comer un sándwich. Y se llevó por delante la mesa ratona. Se cayó justo con una estatua que se había comprado ese mismo día, porque se había sacado la grande. Una estatua de bronce que era uno que lanzaba la jabalina.
Ay, Dios.
Y se ensartó la jabalina acá en la nuez de Adams.
Uy.
Sí. Y bueno, el premio lo cobró la mujer.
Sí. Que está en el fondo ahora, pero
qué sí. Mala suerte.
¿La mujer?
No, digo el señor.
Ah, sí.
Pero eso es por los muebles peligrosos. El mueble peligroso es letal, a la larga o a la corta, caballero.
Pero no hay un mueble peligroso, es peligroso.
¿Cómo? Hay uno que quedaba en la calle.
No, hay muebles muy peligrosos.
¿Es peligroso?
Los adornos.
Matan.
Por ejemplo, la cama con puntas. Ay, le voy a hacer de adorno una flecha mirando para arriba. Mira la cantidad de
gente que se ensartó.
Ensartada, sí, por hacer una gracia. Por decir, ay, cómo te amo, cómo te amo.
¡Oh! La gente que le pone dosel a la cama y muere asfixiada.
Sí, se le cae el dosel encima,
y nunca
va a
ser
una guaflera.
Pero señor...
¿Y todo entonces, adorno, sí? Mire, la cuestión, el minimalismo es lo mejor. Todo adorno es letal e innecesario.
Pero ustedes decoran ambientes y proponen minimalismo. ¿Qué
sí,
se
sí, lo decimos?
Minimalismo, el colchón en el suelo.
Sí.
Chao.
Y las... también se usan dos piedras, se vio cantitos rodados tirados por ahí en
dos
el
Rolling Stones.
Dos piedras redondas.
Sí, por piedras. Algún lado. Incluso puede aprovechar las piedras que le tiran a uno.
Claro.
Y aprovecha la fuerza del otro, como en el judo.
Claro, sí. O cuando van a abrir construcción le dicen a los pibes que le carguen un par de drapies.
Pero eso queda mal, ¿cómo? Discúlpeme, dos piedras redondas no tienen nada que ver con el minimalismo, eso es suciedad.
Sí. No, pero se usa, no sé.
Se usa, pero es un ambiente prehistórico quiere recrear usted.
Yo, por ejemplo, no tengo nada.
No, me acuerdo.
Nada.
No. ¿Pero que nada qué es?
Nada.
¿No tiene casa?
No, no, sí, sí. Tengo una casa que incluso no tiene ángulos. Todo redondeado, porque el ángulo es una tentación.
Sí. ¿Y qué vive en un huevo usted?
Llamémosle así.
Ah.
Y siento algo como la nostalgia del huevo primigenio.
Ajá.
Nunca oyó hablar del huevo primigenio. Ah. Así nos creían que el universo provenía de un huevo anterior a...
El huevo que precede al caos, incluso.
Claro.
El huevo filosofal.
No.
No. Ya está. Usted se prende siempre con redoblando la apuesta.
Para eso tenés
no
la
estamos
rápida.
Hablando de huevos filosofales.
El huevo
así
originario.
Así que déjese de bromar.
El huevo de Eros. Con perdón, ¿no?
Sí. Ahora, y dígame, en esa casa que tiene usted... es difícil de amueblar, porque en algún lugar la tiene que... O tiene todo, sigue la curvatura.
No, no tiene nada, le acabo de decir.
Pero nada, pero ¿cómo
hace?
Ah, es
todo curvo, sí. La cocina, por ejemplo, abre el horno. Sí. La tapa del horno es curva para afuera.
Pero entran bien las fuentes.
Pero qué difícil eso.
No, no entran.
No, ya sé.
Porque no
bueno.
Es así. Es
ah,
así.
Esa revés la pusimos
claro,
pronta.
Mejor ellos salen bien.
Claro, pero... No pueden entrar, es cierto. Todo es así, claro, lo adaptó todo él.
Nos ha costado muchísimo, porque todo lo que no sirve cuesta mucho.
Y sí, porque usted tiene que adaptar todo.
¿Sabe bueno, para afeitarse?
Finalmente, ¿cuándo quiere que le entreguemos esta decoración?
Y bueno, ¿la tiene para cuándo? ¿Para la semana que viene?
Pero ¿vos dónde vivís? ¿Te quiere que Finlandia?
Tenemos pedidos para el año 2070.
¿Pero qué es 2070,
sí.
Señor?
2070 para comienzo de año, pero...
Sí, sí, enero.
Enero.
No, bueno, sí, pero...
Enero 2000... Empezamos el 11 de enero de 2070.
Pero, señor, en el 2070...
¿Es mucho para usted?
Y sí, es mucho. Para usted
mañana...
también, me parece.
Mañana en nochecita, tipo 8.
Ah, ¿mañana que del 2070 a mañana?
Y sí, están todos los turnos del medio, están tomados.
Nos quedó ese porque estaba nos vas a hacer laburar hoy a la noche. ¿Querés 49?
No, espera un poquito. Bueno, entonces, retírese. Mañana lléveme la escalera... ¿Y sabe lo que es mi sueño?
Me imagino.
No tenemos más.
Tener radio en el ambiente y poder escuchar una tanda publicitaria, por ejemplo.
¿Y cómo sonaría una tanda publicitaria? A ver.
Y algo que suene más o menos así.
A ver, ponga fuerte.
Yo soy nacida en el verde.
Los miércoles, música en vivo en el auditorio de Radio Nacional.
Soy tatuarita del monte.
El 29 de septiembre a las 19 horas, Marita Londra.
Soy gringa de lino y trigo y tengo el alma en gualeo y chú.
Artista invitado Jorge Marciali. Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para el comedor de la escuela número 517 del barrio Virrey del Pino de La Matanza.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos. Precios para tomar con placer. Bar La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno de los actos de fe más importantes lo vas a vivir por Nacional. 36ª peregrinación juvenil a pie a Luján. El domingo 3 de octubre, desde la cero, caminemos todos juntos por la radio pública.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
La construcción de tu futuro puede empezar hoy, formando parte de nuestros mejores equipos, desde la investigación criminal y la ciencia, como Policía Internacional, sosteniendo la seguridad del Estado y las personas en todo el país. Vos podés ser un líder de la seguridad. La Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina te abre sus puertas. Informate www.policiafederal.gov.ar. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
No busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres lupos, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden Viejo Rincón.
Viejo Rincón lo han pedido también por un correo electrónico.
Ah, bueno.
Así que vamos a ver.
Cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quemar mi sangre el mejor día. Viejo rincón de turbio caperada, que pronta y tan del patoneo, ¿dónde estará mi garzoñer de lata? Pulir mi tondo que fue mi perdición. De un tango al sol suena un violín, en el tablao de una cantina, y en el burín que está en la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí, al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, su risa, su caricia, la farsa de su amor. De un tango al vaivén nos hace traición, de un tango al vaivén da vida un amor.
Muy bueno.
Ana de Once le pide el último organito, maestro.
No, lo tenemos.
El último de Anita.
Un poquito puede ser.
Un cachito podemos.
A ver.
Vamos a hacer. Y así. A ver, vamos a ver. Tendrá una caja blanca, el último organito, y el asma del otoño sacudirá su sol, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Muy lindo.
Dale.
Maestro, le piden Durazno a 47.
No, no, ahora vamos a una cosa coral. ¿Qué
quiere coral? De... Vamos al coral. Gabriel de Villalparque quisiera escuchar In My Life o We Can Work It Out.
¿Qué es lo mismo que Durazno a 47?
Casi lo mismo.
Prácticamente.
Va con la babosa esta, ¿eh? A diferencia...
Va con babosa, ¿eh? El instrumento preferido que se puede adquirir en todas las buenas casas del ramo.
¿Estamos?
Dale. No.
Try to see my way. Do I have to keep on talking till I can walk? Well, you see your way, from the risk of knowing that our love isn't begun. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong.
Pero para Tatiana alguien pide Surfer Girl.
Ah, bueno.
Seven.
Maestro, ¿tiene ganas de hacer golondrinas?
¿Quiere hacerlo un poquito?
Sí.
En mí,
vamos,
¿no?
Vamos a hacer golondrinas y después yo voy a cantar un tanguito que me gusta mucho y que hace mucho que no canto, porque quiero, ¿no? ¿En mí?
En mí.
A ver, espere que le busque la orquestita. La orquestita. Algo pasa.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Pobre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con amor recojo los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me contesta que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, díganme si ella también hoy deshoja las que yo le di.
Qué bonito que es eso, ¿eh?
Eso antes lo cantábamos mucho a dúo. Anótelo porque es un lindo dúo.
Tendríamos que hacerlo,
sí,
¿no?
Margarita. Aquí, para Laura de Boedo, le piden marionetas.
Todo, ¿no?
A ver.
Que cante Manuel, que después yo canto.
Hoy estoy un poco perjudicado yo.
Sí, bueno, entonces pido un poco de marionetas. Arriba, Doña Rosa, con pan, miro ligero.
No.
Si quiere lo canto, vamos, cántelo.
Cántelo,
ala, ala. Pero yo también estoy en medio de... Estoy a punto de estornudar todo el rato. Vamos a hacerlo un poquito más alto.
Arriba, Doña Rosa, con palpiro ligero, y aquel titiritero de posa guardentosa nos da para función. Ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta
la cálida emoción.
Me encanta Marionetas. Dale, dale.
A ver, maestro, Ana Belén de Mendoza le pide Garota de Ipanema.
¿Ha venido
Pipetti? ¿Está por ahí?
Está por ahí, a ver que está lustrando ahí.
Cheia de graça, bela menina que vem que passa, o doce falasse o caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Peço quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Maestro, para Dina le piden Cello's Guy.
Hoy pidieron, voy a hacer ese tema. ¿Quiere hacer eso?
Dina.
¿Qué? hicieron millones de pedidos.
¿Millones?
Sí,
millones.
Sí, sí. Toda la gente acá es fanática de los Beatles.
Sí,
así que vamos a
hacer. Día, por ejemplo,
voy a hacer. Le digo que por el tiempo que queda, puede hacer la mitad de la discografía.
Hago
de
la mitad. Beatles. Hago la mitad de este tema entonces.
Dale.
Jealous guy, I'm just a jealous guy. What tell them? I'm just a jealous guy.
Bueno, como te digo, millones de pedidos de los Beatles, a alguna, porque esta es de Lennon, solista, a alguna de los Beatles.
Bueno,
¿cuál quiere hacer?
Blackbird singing in the dead of night, take this frog with wings to learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes, learn to see. Only waiting for this moment to be free. Blackbird flying,
heart of that night.
A ver si me sale. Puede ser, mira qué lindo.
Viejo rincón de mis primeros años, donde ya me batió que me quería. Guarínate si en noche te fantasmo, que en mi memoria viven todavía. O callejón de turbio camerata, que fueron taitas del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzonier de lana, guarida de mi amor y su traición? Hoy vuelvo al barrio que dejé, al contemplar el lope de pena.
Qué lindo que es, ¿eh?
Tremendo.
Disculpe, pero tenía ganas de
tremendo
cantar. Nadie lo pidió, entonces lo pedí yo.
Pero está muy bien. Puede seguir, ¿eh?
Esto me gusta.
De un tango al sol suena un violín, y en el tablao de una cantina, en el gurín que está doblando la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí, al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, su farsa, su flaqueza, la farsa de su amor. De un tango al vaivén nos hace traición, de un tango al vaivén la vida una voz.
Qué lindo.
Disculpe, no me acordaba ni bien la letra tampoco, pero es muy lindo, ¿eh? De Raúl de los Osos. Dale.
Aquí le piden, si puede ser, o qué será.
O qué será, qué será.
Podría, pero habían pedido Soledad, ¿eh? Así hacemos algo.
Ah,
juntos.
Dale, hagamos un tanguito, dale. Ah, sí, bueno. Sí.
Discúlpeme, Barton, ¿no?
No, está bien, no, yo no, 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 no le enoje. Que lo disculpe el que lo pidió.
¿En quién tú no lo quiere?
En mí.
En mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tintar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que no te tiene su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Mi
que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, el último minuto del programa.
Uf, no empecéis a amenazar.
Y que se nos va. Y sí, che, mira, lo tiene a Tom Lupo apuntando.
¿Dónde está Tom Lupo? ¿No vino?
No, está, sí, vino.
Está,
está,
sí,
vino. Estuvo y traía un...
¿Qué trajo?
Un ancho de basto. Sí.
Me parece que el asesino cereal no es otro que...
Mojito Sancineto.
Último tema, ¿con qué quiere irse?
Erija.
¿Qué hay?
Lo que quiera.
Yo, me parece que el camaleón es lo mejor que podríamos hacer hoy.
Creo que sí. Entonces, que le viene Piqui. El camaleón.
Entonces,
más lento, porque
quiere
que era...
El orangután.
Ahí está.
El
movimiento. El camarón. Cambia de colores según la ocasión. Tu corazón. Cuando por la arena no persigue un guiño, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, cambia de color y se viste de verde. Tu corazón, cambia de color como el camaleón.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 14 grados, dos décimas. La humedad 90% y el cielo está parcialmente nublado. Senadores debaten la ley de glaciares. La Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara Alta finalizó ayer con las audiencias para el debate de la iniciativa y por mayoría absoluta le dio dictamen favorable a la sanción original del Senado. La sesión comenzará a las 11 de la mañana, aunque la cuestión del control de las reservas de agua en la zona cordillerana quedará para el final de la jornada luego de la discusión de otros temas. Los gremios docentes porteños ratificaron el paro por 48 horas. La confirmación de la medida de fuerza se dio luego de que ayer fracasara una reunión con el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich. El secretario general de UTCT, Eduardo López, repudió el abandono de la negociación por parte del funcionario porteño, que no dio respuesta a ninguna de las demandas sindicales. Deportes, Nalbandian se pone a punto para gira asiática. El tenista unquillense está ultimando su preparación para competir en el Rakuten Open en Tokio, torneo que repartirá 500 puntos. Luego, David Nalbandian jugará el penúltimo Masters 1000 del año en Shanghai. Pasaron dos minutos de las dos de la mañana en toda la Argentina. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, dos décimas, la humedad 90% y el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos.
Para todo el país.
La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene primavera.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche.
Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Ah, el destino de algunos héroes. Este fragmento se llama Padre ausente, del señor Galeano. Historia real, por supuesto. La Declaración de Independencia afirmó que todos los hombres son creados iguales. Poco después, la primera Constitución Nacional de los Estados Unidos aclaró el concepto. Estableció que cada esclavo equivalía a las 3/5 partes de una persona. Se opuso en vano el redactor de la Constitución, Mr. Morris. Poco antes, él había intentado en vano que el Estado de New York aboliera la esclavitud, y al menos había logrado la promesa constitucional de que en el futuro cada persona que respire el aire de este estado disfrutará los privilegios de un hombre libre. Morris, que tanta importancia